Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus no solo ha afectado a nuestra salud y a nuestra economía, también al mundo del deporte, que finalmente no tendrá su cita olímpica este verano. Los Juegos Olímpicos de Tokio quedan aplazados hasta el año 2021, un año para que nuestros deportistas vuelvan a coger el tono perdido por estos días de confinamiento. Y el Consejo de Ministros, que se ha celebrado hoy y que ha aprobado, lo hemos conocido hace escasos minutos, que ha aprobado la autorización para prorrogar el estado de alarma al Congreso. Llegará al Congreso mañana para ver, esperan además que todos los partidos políticos lo apoyen de forma mayoritaria, que continúe este estado de alarma hasta las 0 horas del 12 de abril. También se ha hablado de la tensión registrada en los hospitales madrileños, por lo que se va a prestar principal atención a esta comunidad. Lo han contado los ministros con estas palabras.
Es el momento de la solidaridad con Madrid. Hago un llamamiento a la solidaridad con Madrid. ¿Cómo lo haremos cuando concurran situaciones de tensión en otras partes del Sistema Nacional de Salud?
Pues ya han oído ustedes, va a haber tres ayudas específicas, una con la distribución de mayores recursos sanitarios en aquellas comunidades, como es el caso de Madrid, que lo requieran. Es el momento de la solidaridad con Madrid. En segundo lugar, redoblar la compra de productos como respiradores y test rápidos de detección del coronavirus. Y tres, activar toda la capacidad nacional para la fabricación de estos productos. Ha reconocido el propio ministro Salvador Illa que el mercado de compras de material está muy desordenado, pero ha negado estar incautando ningún material necesario. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y ministra portavoz, ha dicho que va a cambiar en el futuro nuestra escala de valores, que vamos a lograr una sociedad más cohesionada y también más justa. Igualmente, se ha alabado a muchos colectivos que están contribuyendo a esa solidaridad a la que apelaban los ministros. Ha mencionado a los investigadores, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los trabajadores de tiendas y supermercados, a los agricultores, a los profesionales de la limpieza, a los servicios diplomáticos, y también ha hablado de ese compromiso de muchos empresarios para ponerse al servicio del país. Son las 4 y 10, vamos a comenzar. Y comenzamos, lo hacemos saludando a nuestros compañeros que hoy me acompañan. Ferran Boiza, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Bueno, lo primero y antes de nada, que estamos hablando del peor día hasta ahora. Estamos hablando de, bueno, pues de ese aumento de fallecidos, también de contagiados al borde de los 40.000. Estamos concretamente en 39.673, hospitalizados 18.374 y en la UCI 2.636. Ferran, lo peor es que esa coraza que tiene que ser nuestros servicios sanitarios, nuestros hombres y mujeres de sanidad, pues ya sabemos que hay 5.400 positivos. Esto me parece grave, no sé qué te parece a ti, Ferran.
Bueno, yo creo que hay dos datos muy llamativos de la jornada de hoy. Esos 514 muertos que se han registrado y que es el récord hasta ahora en lo que llevamos de esta crisis sanitaria en España. El pico, de todas formas, las autoridades sanitarias creen que se va a producir entre mañana y pasado, por tanto tenemos que prepararnos para unos datos todavía más duros, porque evidentemente detrás de estos 514 fallecidos hay 514 familias, 514 personas que lo han pasado mal, con el agravante de que no han podido ver a sus familiares en sus últimos días, con el agravante además también de que no van a poderlos despedir en condiciones normales. Este es una de las cosas importantes de la jornada de hoy, y otras, como tú decías, que hay 5.400 sanitarios afectados en este momento por la crisis del coronavirus. Yo creo que aquí sí que hay que hacer un análisis más profundo de lo que ha sucedido, de por qué España es uno de los países con más tasa de sanitarios afectados de los que hasta ahora se han visto, de los países que hasta ahora se han visto infectados por el coronavirus. Es prácticamente el 12%, es una cifra muy alta, por encima del 8% de Italia, por ejemplo. Por tanto, hay que hacer un análisis de lo que ha sucedido y también hacer autocrítica, porque seguramente este altísimo porcentaje de sanitarios afectados tiene que ver con la falta de medidas de seguridad, de medidas de protección que los propios profesionales llevan desde hace muchos días reclamando.
Claro, pues te doy la bienvenida, igual que a Javier Gallego, que también nos escucha, y efectivamente le traslado pues lo que ha dicho Fernando Simón, que es director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias y del Comité Técnico de Seguimiento, que se le ha hecho esa pregunta: ¿por qué se contagian más los sanitarios en España? Y él ha contestado que en algunos puntos ha habido carencias de EPIs, que son estos equipos de protección individual, y él mismo ha dicho que hay que reconocer que ha habido momentos críticos. El propio Salvador Illa habla de tensión, sobre todo en los hospitales madrileños. Javier, bueno, esperemos que a partir de ya, puesto que sabemos que se van a empezar a recibir ya esos equipos de protección, pues nuestros sanitarios estén, bueno, pues tengan esa protección que es necesaria para cuidarnos, ¿no?
Claro. Antes de nada, un abrazo muy fuerte, y me alegra mucho escucharos con voz saludable.
Igualmente.
A todos los oyentes, que se cuiden mucho y que sigamos todos teniendo la medida de seguridad al máximo. En cuanto a lo que apuntáis, pues yo creo que has puesto el dedo en la llaga, Nieves, y lo comentaba Ferran también. Uno de los datos más negativos de hoy es la tasa más alta en todo el mundo de empleados sanitarios contagiados. Es que es gravísimo, no es que tengamos 5.400, una cifra absoluta que ya es muy preocupante, es que en términos relativos somos el país donde más se están infectando los que más están haciendo por salvarnos, y eso es gravísimo. Y hablabas de Fernando Simón. Yo, para mí no tiene ninguna credibilidad Fernando Simón desde hace mucho tiempo, como para muchos, muchos españoles, pero lo que ha dicho hoy también es muy grave. No se puede decir que se está en proceso, que en los próximos días. Lleva diciendo muchos días este gobierno que en los próximos días los sanitarios tendrán medidas de protección, y siguen sin tenerlas. En Madrid hay sanitarios que siguen fabricándose sus propias medidas de protección. Y esto es una auténtica vergüenza, porque están cayendo los que nos tienen que salvar, los que nos están salvando con un esfuerzo denodado. Y España es una gran nación que tendría que poner todos sus esfuerzos, toda su capacidad industrial, todo su gran poderío, primero en fabricar estas medidas de protección. A más, faltan también respiradores. Se está muriendo gente porque no hay respiradores. Por tanto, ya vale de decirnos que en los próximos días, ya vale, señor Simón, de decirnos que sí, que ha habido casos, no. Se necesita un gobierno que coja el toro por los cuernos de una vez y este problema, que es el fundamental, lo solucione.
Pues saludo ya en tercer lugar a Carmen Chumarín, en un día en el que hemos sabido que a partir de mañana se comenzarán a realizar las pruebas entre el personal de los servicios esenciales del ayuntamiento, es decir, policía, SAMUR, bomberos, Madrid Salud, SAMUR Social. Las pruebas serán realizadas por el personal sanitario de Madrid Salud en un recinto de la Casa de Campo, y se van a usar posteriormente, en un laboratorio acreditado por el Instituto Carlos III y ofertado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Se calcula que se van a realizar hasta 300 pruebas diarias, pocas me parecen, 300 pruebas diarias. Los resultados se conocerán 48 horas después. Quizá por esto, Carmenchu, hemos sabido que todavía no se sabía el resultado del test que le han podido realizar a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. No sabemos todavía pues si está contagiada o no. De momento sigue hospitalizada en la Ruber. Carmenchu, muy buenas tardes.
Me da la impresión de que cuando tengan ese resultado lo darán, entre otras cosas porque conforme se fueron contagiando otros miembros del gobierno, tampoco lo ocultaron, ¿no? En cuanto a que me uno, por supuesto, a la petición de que los sanitarios tengan esa protección imprescindible, la gente que tiene que protegernos les van a hacer las pruebas, bienvenidas sean todas estas personas que están colaborando a nuestra seguridad y a que no nos desmandemos, porque parece mentira que teniendo tan claro que el confinamiento es una cosa necesaria, tenga que estar habiendo detenciones y estar habiendo, vemos, auténticas gamberradas de gente sin escrúpulos, porque no se puede entender de otra manera. Yo celebro, evidentemente, que cuanto antes haya pruebas para casi todo el mundo, o para todo el mundo que lo necesite en un primer momento, empezando desde luego por todos los cuerpos de personas y de profesionales que están a cargo de nuestra protección, ¿no? Y los que no se repitan, que no tengan que repetirse, pues las peticiones en tantos hospitales de los sanitarios que tienen que realizarse su propio equipo de protección porque no tienen suficiente material, ¿no? Los respiradores parece que irán llegando. Yo no sé, porque no entiendo hasta ese punto la validez en el tiempo, me refiero a la durabilidad de esos respiradores que están haciendo en algunos lugares en 3D con las impresoras 3D, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, es la situación es terrible. Y luego a mí me da la impresión de que esos próximos días de los que hablan las autoridades sanitarias es porque evidentemente nadie puede prever con exactitud que pasado mañana a las 2:15 van a haber llegado los equipos o que la curva va a estar bajando. Lo de la curva, que lo oímos todos, y el pico, que estamos deseando ya llegar al pico, aunque sea un momento espantoso, pero bueno, yo no sé si se puede prever el pico, supongo que no. Ojalá llegue pronto, porque eso querrá decir que podemos empezar a torcer la también reiterada curva, ¿no?
Efectivamente, pues a los tres os doy la bienvenida. Por cierto, acabamos de saber que la primera presa por coronavirus ha fallecido. Se trata de una mujer de 78 años que estaba en Estremera, en la cárcel de Estremera. Ha muerto en el hospital. Esta es otra de las noticias que hemos conocido hoy. Vamos, si también os parece, a escuchar al propio ministro de Sanidad, a Salvador Illa, cómo hablaba que el gobierno tiene que controlar el material que llega. Lo decía así.
Es verdad que el mercado está muy desordenado y que el gobierno también está extremando y seguirá extremando todas las medidas para garantizar que lo que se nos ofrece, uno, está disponible y dos, cumple con los requisitos de calidad que exige nuestro Sistema Nacional de Salud.
Yo me pregunto por qué está tan desordenado. Entramos en la segunda semana de confinamiento. El estado de alarma ha iniciado la segunda semana. Vemos que se va a prorrogar otros 15 días más. Comprendo que todo esto ha sido un tsunami, una avalancha, una noticia detrás de la otra. Pero, Ferran, la capacidad de organización, no lo sé, pero ha brillado por su ausencia.
Es que yo no sé si la expresión adecuada es la de, como ha dicho el ministro, de que el mercado está desordenado. El mercado, evidentemente, pues va a intentar sacar un rédito económico a lo que está sucediendo. Todos los países del mundo están comprando mascarillas, todos los países del mundo están comprando respiradores. Básicamente se están adquiriendo en China, que es pues la industria del mundo, ¿no? Las fábricas del mundo están en China y es el país que tiene capacidad para fabricar gran cantidad de mascarillas, gran cantidad de respiradores, pero yo creo que el problema no es ese. Evidentemente hay que vigilar que lo que te venden tenga el mínimo de condiciones para su uso en España, evidentemente, pero que el problema no es ese. El problema es que se ha empezado a buscar el material y se ha empezado a comprar el material con mucho retraso. Por tanto, estamos llegando tarde, tanto que hay comunidades autónomas, como la de Madrid, por ejemplo, que han tenido que adquirir el material por su cuenta. Estamos esperando la llegada en las próximas horas del primer avión fletado por el gobierno madrileño desde Shanghái con material adquirido para los hospitales de la región. Por tanto, se ha actuado tarde. También hoy hemos sabido que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido ya ha obtenido la autorización del Ministerio de Sanidad para comprar el material necesario tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por tanto, cuando las propias administraciones, las más cercanas a los ciudadanos, el ayuntamiento o la comunidad, se ven en la obligación de tener que comprar ellos mismos el material en China o donde sea porque no les llega, el problema no es que el mercado está desordenado, es que no se está actuando ni con celeridad ni con coordinación, porque debería ser el propio gobierno español, y no parece que se esté haciendo de esa manera, el que adquiera ese material y luego se distribuya por las diferentes comunidades autónomas teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Por tanto, el problema está en que, como ya hemos dicho antes, estamos llegando tarde al abordaje de esta pandemia, porque seguramente en los primeros días de la misma no vimos la peligrosidad de lo que iba a acaecer, ¿no?
La verdad es que estamos viendo estos días por las redes sociales que es que la gente, claro, al estar confinada, la imaginación es tremenda, como hilan afirmaciones que se decían hace dos semanas y que hoy serían incomprensibles, ¿no?, de las propias autoridades sanitarias, porque es que esto realmente nos ha desbordado. ¿Qué os parece si hablamos de esas imágenes que hoy el consejero de Justicia, la verdad, Enrique López, decía que por favor que las televisiones no dieran las imágenes tan desoladoras de esos féretros llegando al Palacio de Hielo? José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, también nos ha hablado de esta necesidad, de esta novedad, de utilizar como morgue gigante, grande, utilizar esos metros cuadrados del Palacio de Hielo para esta circunstancia tan terrible. Vamos a escucharle.
Llevamos 150 muertes de media en situación ordinaria, digamos. Y siento utilizar el término ordinario en la situación en la que estamos viviendo. Pero es que ayer, aparte de estas muertes, hubo 240 personas que fallecieron como consecuencia del coronavirus. Y esto lo que hace es que no tengamos capacidad material de poder proceder a la incineración o al enterramiento. Por eso era necesario habilitar esa morgue. Desde luego, tuviéramos un lugar en el que se pudieran estar los féretros esperando a que las funerarias, tanto públicas como privadas, pudiéramos tener capacidad de ir procediendo a las incineraciones o a los enterramientos.
Esta situación sin duda es terrible. Los que hemos ido mucho allí a patinar, no sé si es tu caso, Javier Gallego, con tu niña, pero los que hemos llevado a nuestros hijos ahí a patinar, ver que en estas circunstancias se da la vuelta a ese lugar de recreo y se ha convertido pues en uno de los lugares terribles, como lo fue IFEMA. No nos podemos olvidar que IFEMA ocurrió lo mismo después del 11M. Javier.
Así fue. Bueno, y ahora afortunadamente IFEMA tiene otra cara más positiva.
Exacto,
¿no?
Exacto,
está,
claro.
Está recibiendo en algo que se ha hecho muy bien y que es fruto, por cierto, también de la colaboración entre las administraciones, eso hay que resaltarlo, como hizo el alcalde ayer. Alguna cosa positiva también hay que resaltarla. Y en cuanto a lo de el Palacio de Hielo, que yo no conozco, bueno, pues es una tristeza. Yo pensando sobre todo, y ahí creo que hacéis bien, en la imagen que a veces trasladamos en tantas personas mayores solas en sus casas. Yo muchas veces me acuerdo estos días de cuántos mayores, por circunstancias de la vida, no pueden estar con su familia y están solos en su casa y están recibiendo estos impactos de parte nuestra, porque tenemos que informar también en los medios de comunicación, y tiene que ser muy triste y muy muy angustioso ver lo que está sucediendo y ver la imposibilidad muchas veces de poder acometer este tsunami dramático que nos ha tocado. También me gustaría resaltar, ya que habláis del alcalde, el alcalde ha hecho también unas declaraciones para mí muy interesantes hoy, pidiendo dentro de esta descoordinación que hay, vuelvo a decir, del gobierno central, y por cierto, la lealtad es la lealtad con las administraciones, pero sobre todo la lealtad con los ciudadanos, con nuestros oyentes, seamos un medio público o un medio privado, es decir, lo que pasa, no ocultarlo y no es criticar por criticar. Hay que decir que hay una descoordinación importantísima desde el gobierno central con las comunidades autónomas, por mucho que nos vendan lo contrario. Varias comunidades, el Ayuntamiento de Madrid hoy, están pidiendo algo muy lógico. ¿Qué hace una obra hoy abierta y trabajando los trabajadores en Madrid? Tan importante es que haya obreros expuestos a un contagio, yendo a la obra en metro, en autobús, trabajando con sus colegas en la obra. El alcalde de Madrid, que es muy sensato estos días, ha pedido, por favor, que se paralice la actividad que no sea necesaria, la actividad empresarial, productiva. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Las cifras de Madrid no permiten que haya mínimas posibilidades de contagios que no sean necesarios. Por favor, que desde el gobierno central, que se está negando a que, por no paralizar más la economía, ¿qué más da que una obra particular o pública se paralice unas semanas? ¿Qué más da si con eso evitamos que el contagio siga aumentando? Son cosas que tienen que hacernos reflexionar, a nosotros no, al gobierno central, para que tome por fin la coordinación absoluta.
Hoy le han preguntado, en Consejo de Ministros, no sé si lo habéis escuchado, Carmenchu,
sí.
Tú también.
Se
le ha preguntado, pero al final ella, la ministra portavoz, la verdad que ha dicho que todos los que tenían que seguir trabajando, que deberían seguir haciéndolo, no ha contestado específicamente a si la construcción debería seguir o debería paralizarse. No ha dicho nada, pero yo, sinceramente, creo que será una medida que tomen también dentro de nada.
Yo creo que uno de los debates que se está produciendo, no solo en España, porque se ha producido en Alemania, se ha producido en Italia, en Francia, se está produciendo en todos los países, incluso aquellos que han reaccionado muchísimo más tarde que España, como es el caso, no digamos ya de Boris Johnson, que es de Aurora Boreal, sino incluso de Macron en Francia, ¿no? Y es esto de si ralentizar la economía o paralizarla del todo. Yo escuchaba a la ministra Calviño, que es partidaria de no paralizarla del todo, diciendo que luego el arranque será más dificultoso. Evidentemente, cuando te está cayendo un muerto tras otro encima de la mesa, todos tendemos a pensar que si verdaderamente fuera a restringirse esta cadena de muertos por el hecho de paralizarlo todo, pues evidentemente seríamos partidarios. Yo, honestamente, no estoy en la piel, ni querría estar, lo menos mal, de la ministra de Economía para saber si esto sería mejor o peor. Sí quiero decir que la coordinación me parece absolutamente necesaria. Creo que desde el Gobierno es lo que se intentaba desde el primer momento, y que, por ejemplo, el hecho de que la comunidad murciana se saque de la manga una decisión, Cataluña diga pues ahora yo cierro, etcétera, etcétera, contribuye bastante a una confusión que no es necesaria. Si hay que centralizarlo en el Gobierno de la Nación, en las autoridades sanitarias, que son las que tienen que decidir estas cosas, aunque luego las políticas también tengan que tomar sus propias decisiones, pues yo creo que hay que hacerlo así. Yo quiero unirme también a la desolación que produce la estampa de la morgue del Palacio de Hielo. Ajá. Evidentemente es terrible, es absolutamente desolador. Por otra parte, no es la primera vez que pasa en España. Quiero recordar que cuando la avalancha aquella del camping de los Pirineos también pasó algo
también
parecido. En algún tipo de instalación semejante.
¿Te refieres,
¿no?,
a los alfaques?
Creo que sí.
No
querría equivocarme, pero creo que entonces también hubo que habilitar algo parecido. De todas formas, es terrible, esto es desbordante, completamente desbordante, como hay tantas cosas, porque quienes tenemos conocidos, amigos o gente entre el personal sanitario de los distintos hospitales, pues tenemos desde luego anécdotas y noticias que son completamente, vamos, que quisiéramos borrar para siempre de lo sucedido. Insisto bastante en la responsabilidad de los medios de comunicación también. Cuando decía Enrique López lo de que no se den esas imágenes, esto es un debate que siempre tenemos, si hay que contar las cosas o que no. ¿Os acordáis que, por ejemplo, cuando el atentado de las Torres Gemelas, no hubo jamás en ningún medio de comunicación norteamericano una sola imagen de aquello? Siempre se
lo vimos después, cuando ya pasó todo,
pero en ese momento
no
este
había.
Es un debate que siempre se tiene en la responsabilidad de los medios, responsabilidad que por cierto reivindico también, porque creo que los periodistas estamos siendo uno de los canales de comunicación fundamentales en estos momentos, y desde luego lo que está claro es que me lamento profundamente la cantidad, el mal uso de las redes sociales, que están llenando de porquería, de basura, de bulos, etcétera, etcétera, que nada contribuyen en muchos casos, aparte de los remedios caseros de tengo un primo que me ha dicho que aspire por no sé dónde, que eso ya, bueno, en fin, cada uno que aspire por donde pueda, pero no conduce a nada desde el punto de vista médico, ¿no? Pero sí, los bulos, yo sí querría denunciar la cantidad de bulos y de noticias falsas que se están transmitiendo por las redes y que desgraciadamente la gente en situaciones de desesperación tiende a creerse. Creo que hay que ser muy cuidadosos y que nosotros tenemos en eso un papel importante.
Estamos de acuerdo completamente. Antes de daros paso, creo que Ferran ya está, se había ido la línea, vuelve con nosotros, pero antes una primera pausa en esta primera hora de programa.
De cuatro a...
La Comunidad de Madrid ha habilitado otros 3 hoteles medicalizados que ya se suman a los 8 previstos para la recuperación de pacientes afectados por el coronavirus y cuya puesta en funcionamiento se va a realizar de manera progresiva a lo largo de los próximos días, según la Consejería de Sanidad. Hasta el momento, el Gobierno regional ha recibido el ofrecimiento de más de 40 establecimientos que cuentan con una capacidad cercana a las 9.000 camas y en cuya gestión está colaborando la Asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid. Y la verdad es que yo creo que este efecto solidaridad es importante, Ferran, que también lo digamos, porque se están ofreciendo industrias que están capacitadas, como industrias que tienen que ver con el mundo de las cremas, de la belleza, pues se están reciclando para poder hacer geles con alcohol y como estas tantas gente del mundo de la moda que dicen aquí estoy y han dado un paso hacia adelante. Madrid, y como siempre en situaciones extremas, pues saca lo mejor de sí misma, ¿no, Ferran?
Sí, la solidaridad que se está produciendo en los barrios, ¿no?, con los vecinos más vulnerables, con los abuelos que viven solos, que se organizan en muchos edificios de Madrid, se están organizando para llevarles la comida, para estar pendientes de ellos. Estas muestras de solidaridad son muy importantes. Los hoteleros, antes incluso de que el gobierno central decretara el cierre de los hoteles en toda España, gran parte de los hoteleros madrileños ya habían ofrecido sus instalaciones, que permanecían abiertas a la Comunidad de Madrid para que los utilizaran como hoteles medicalizados. Y desde ayer mismo, desde ayer lunes, hay diversas empresas de la Comunidad de Madrid que están fabricando, por encargo de la propia comunidad, el material este que del que hacíamos referencia antes, que nos falta, el material de protección a los sanitarios, por ejemplo, que cuya escasez está provocando pues la situación que antes denunciábamos, ¿no? Yo le diría al señor, al consejero de Justicia, Enrique López, que efectivamente los medios, yo creo que estamos haciendo, igual que los ciudadanos están demostrando en gran medida un gran civismo y una gran solidaridad, se están poniendo multas por incumplir el aislamiento, pero son porcentualmente muy muy menores. Los medios de comunicación, yo creo que estamos haciendo un ejercicio también de responsabilidad, pero eso no significa que, por ejemplo, no emitamos las imágenes de las urgencias de los hospitales saturados, con, como veíamos ayer, los pasillos ocupados por gente en el suelo. Yo creo que eso, los medios de comunicación convenientemente pixeladas, las personas que salen en esas imágenes, tenemos que ofrecerlas porque reflejan la situación en que se encuentran los centros sanitarios en este momento, reflejan también que de alguna manera nos ha superado el coronavirus y los ciudadanos tienen derecho a conocerlo. Yo creo que efectivamente una imagen de la morgue del Palacio de Hielo con decenas de cadáveres, de ataúdes, no aporta nada. Creo que sí aporta las imágenes de las urgencias de un hospital saturadas, pero creo que la morgue del Palacio de Hielo no aporta nada, porque además nos trae aquel triste recuerdo de IFEMA, ¿no?, donde se acumularon los ataúdes, los cadáveres tras el atentado, los atentados del 11M.
Ahora, Ferran, esas imágenes las estamos viendo en Italia, ¿eh? En Italia,
efectivamente, hemos visto el traslado de cadáveres por parte de los militares Pero claro, no era exactamente una morgue, sino que era el traslado en camiones militares desde Bérgamo hasta Milán, porque Bérgamo, que es una ciudad más pequeña, pues no podía hacerse cargo de los cadáveres. Pero también en Italia, por lo que yo estoy viendo, nosotros estamos en contacto directo con el Corriere della Sera, que son nuestros socios en Italia, uno de los principales diarios de Italia, y también han sido muy cuidadosos con el tratamiento de las imágenes que se están dando. Pero repito, eso no significa no dar las fotos de las urgencias o las imágenes, los vídeos de las urgencias saturadas, porque eso es noticia y los ciudadanos tienen derecho a conocerlo. Y sobre lo que comentabais antes, cuando se ha cortado la línea de si frenar la actividad o no, claro, yo no soy un especialista en economía, pero la realidad es que prácticamente la economía está muy parada. Todos conocemos, prácticamente todo el mundo al que conocemos está trabajando ya en casa. Los que son muy pocos los que tienen que trasladarse a sus puestos de trabajo para hacerlo de forma presencial. Todos los bares están cerrados, todos los restaurantes están cerrados, muchas fábricas han cerrado. Los datos así lo indican, los datos de uso del transporte público. Cada día tenemos la demostración de que prácticamente se ha reducido un 90%. Los datos del tráfico en Madrid han caído de forma espectacular. Parece que estemos en un día del Ferragosto, ¿no? Por tanto, yo no sé si dar un paso más y acabar de cerrar todas las industrias sería o no beneficioso para frenar la expansión del virus. Yo eso tengo muchas dudas, porque de facto el país está prácticamente parado.
Vamos a escuchar también a Miguel Ángel Villarroya en esa comparecencia diaria. El GEMAD pues ha dicho que la Fiscalía está investigando otra pata del coronavirus que quería poner aquí encima de la mesa, como son las muertes de ancianos en residencias. Vamos a escucharle.
Algunas de nuestras unidades militares han acudido a alguna residencia para proceder a su desinfección, pues se han encontrado con personas fallecidas. Hecho que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, y la Fiscalía pues está en estos momentos efectuando su investigación, hablará con las personas responsables, y ahí pues no puedo ampliar más información en este sentido.
Pues eso es lo que decía, pero sin duda, Javier y Carmenchu, comenzamos por Javier, sin duda esta es una de las noticias que nos han dejado, porque la propia Margarita Robles lo denunciaba, que en alguna residencia de ancianos se había encontrado a una persona fallecida. Bien es verdad que esa residencia hoy ha dicho que habían llamado ya a los servicios de la funeraria cuando entró la UME a desinfectar y se encontró con esa persona fallecida. Dice que estaba aislado, que estaba solo y que realmente ya habían sido prevenidos los servicios de la funeraria. Pero no sé qué impresión tienes, Javier.
Sí, pues es una de ya lo de las imágenes, de las realidades más tristes de estos días, que nuestros mayores, muchos de ellos en residencias, estén como están o hayan estado como han estado para que se hayan producido tantas muertes y tantos contagios. Quizás allí, fíjate, creo que todas las administraciones llegaron tarde. Y eso que en Madrid sí que se empezó a cerrar, fue uno de los primeros sitios, pero los centros de día. Se cerraron los centros de día, luego la residencia se restringió el acceso, pero se tenía que haber quizá tomado más medidas, más precaución, más interés por uno de los principales colectivos más afectados y con más riesgo. Y para mí es muy triste lo que ha pasado y la sensación que deben tener en muchas residencias tantos mayores dentro de lo que yo comentaba antes, ¿no? Esa soledad que ya de por sí tienen muchos de ellos en unas circunstancias normales y que estos días se están viendo pues muy dramáticamente solos y abandonados. Y bueno, por no ser, yo todos los días me estoy proponiendo, permíteme una línea, Nieves, me estoy proponiendo también una noticia positiva, porque bueno, pues
no,
yo,
pero la damos ahora mismo. Venga, pues adelante.
Mira,
adelante.
Mira, acabo de ver en un tuit una cosa muy bonita dentro de todo este drama que nos está pasando, y es que en el Hospital Gregorio Marañón, a lo mejor lo conocéis vosotros ya, se ha realizado hoy un trasplante cardíaco infantil a un niño de un año, al que se le ha salvado la vida gracias a ese trasplante de corazón, esta mañana, en el Gregorio de Marañón, mientras todos los médicos prácticamente tienen sus esfuerzos con toda la razón del mundo en el coronavirus, también la medicina, también la sanidad madrileña ha salvado una vida de un niño de un año con un trasplante cardíaco que es dificilísimo. O sea que siempre estas noticias también nos tienen que servir,
claro,
para ver que el mundo tiene también un color positivo en ocasiones, ¿no?
Tienes toda la razón. Y también, por ejemplo, están naciendo niños. Es que
exacto,
los embarazos no saben de coronavirus y están naciendo niños, y afortunadamente sin novedad, y la verdad que yo me pongo en el caso de esas embarazadas que en estos momentos lo que están recibiendo son todo este tipo de informaciones, ¿no? O sea que, en fin, vamos a recapitular, les vamos a hablar también del curso académico. Esto seguro que les interesa a los papás que están con sus hijos en casa. ¿Es posible que acabe ya en marzo? Así lo ha pedido el consejero de Educación. Hacemos otra pausa y lo comentamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Antes de tratar el tema académico, les contamos que María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro pues han dado positivo por coronavirus y están en estos momentos aislados intentando salir adelante de este virus en su casa. Ya saben que hemos hablado en los últimos días de Esperanza Aguirre y su marido Fernando Ramírez de que recibieron el alta ayer mismo después de ingresar en la Fundación Jiménez Díaz por coronavirus hace casi una semana. Les comentaba que el curso académico hoy le han planteado a la ministra portavoz si debería acabar en marzo, como ha sugerido la Consejería de Educación de Madrid. Y la verdad es que ella ha contestado que la comunidad educativa tendrá en su momento que tomar esta decisión. Ha dicho que siendo la prolongación de estas medidas necesarias, o sea que nos vamos ya a abril, dice, pero sabiendo que después de vencer al virus las salidas tendrán que ser paulatinas. Así que ahora no es el momento, es imprescindible que todos se queden en casa y bueno, más o menos ha venido a decir que ya veremos después. Pero claro, empezamos a sumar, Carmenchu, y claro, si ya nos ponemos en abril, si las salidas van a ser paulatinas, como nos ha dicho la ministra, por lo tanto probablemente los niños sean los últimos en salir, pues probablemente es que ya el curso ya está acabado. Hay quienes... Dime, adelante.
Es que sabes que... Vamos a ver, con los datos que tenemos, un tercio de los hogares con población escolar carece de conexión a internet o de ordenadores para hacer cursos online o clases online. Las parejas de dos personas que trabajan, que están metidos en casa con dos o tres niños, pues también están desbordados, no les van ni a dar clase ni nada de esto. Nunca este curso va a ser un curso normal. También se ha aplazado la prueba de acceso a la universidad. Yo, sinceramente, me pasa como con la economía. No estoy dispuesta a dar lecciones a nadie porque no tengo ni idea cuál sería la buena solución. Pero lo que sí creo es que mantener la apariencia de que este es un curso escolar clásico es un espejismo. No sé cómo terminará, ni cuál será la solución, ni si acabar en marzo es mejor que acabar en abril. Pero yo creo que es que el curso... Digamos que en gran parte, excepto algunos contenidos y algunas circunstancias que puedan decir lo contrario, el curso ha acabado. Es decir, ¿qué clases están dando los niños cuando muchos de ellos no tienen acceso a esas enseñanzas? ¿Cuándo vamos a salir de esta si efectivamente tendremos que empezar a movernos muy poco a poco? Estamos hablando, pues eso, mayo, junio, no se quieren, ya han dicho además las autoridades académicas que lo que no quieren es prolongar el curso, meternos ahí en agosto examinando a nadie de nada, ¿no? Yo creo sinceramente que me da igual que el curso acabe en marzo, en abril o en mayo. El curso este es peculiar, este curso hay que ver cómo se evalúa en general, porque me da, tengo toda la, vamos, creo absolutamente que, insisto, es un espejismo pensar que puede ser o que podemos hacer de él un curso normal.
Efectivamente, por no hablar, Ferran, Javier, por no hablar del estrés de los profesores, conmigo se han puesto en contacto profesores que decían que los chicos, sobre todo los que tienen la prueba, la EBAU, que les llaman a cualquier hora, les plantean temas a cualquier hora, cualquier día y en cualquier circunstancia. Ayer yo estaba hablando con un profesor amigo mío y decía, espérate un segundo, te vuelvo a llamar. Eran las 11 de la noche y se estaba poniendo en contacto un alumno con él y efectivamente me colgó para atender a ese alumno. O sea que yo no sé, pero está siendo atípico en todos los órdenes de la vida, pero en el educativo también, Ferran.
Sí, lo de la EBAU es quizás lo que menos problema puede significar, porque trasladándolo al mes de septiembre seguramente el impacto sería mucho menor, porque daría tiempo de que además son chicos mayores, con muchísimos que tienen ya conexión a internet evidentemente y que pueden acabar las clases con una mayor solvencia que los más pequeños. Estoy de acuerdo con Carmen Chon que plantear el hecho ficticio de que estamos en una situación normal pues es autoengañarse, ¿no? Seguramente pues este curso habrá quedado por finiquitado en el mes de marzo. El problema es que España, que tiene un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo en la educación, le hemos comentado en algunas ocasiones, el informe PISA nos saca los colores de año sí, año también, perder un año, que los chavales pierdan un año puede ser tremendo para ellos. Por tanto, yo creo que tampoco hay que precipitarse, hay que ver qué sucede a partir del 11 de abril cuando acabe la prórroga del estado de alarma, si en mayo se puede reiniciar las clases y en mayo y junio tener las clases con una cierta normalidad. Yo creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona esta crisis para tomar decisiones definitivas. Yo creo que es evidente que la EBAU se tiene que ir como mínimo a septiembre y el resto del curso, pues si no darlo por acabado, pues si en mayo y en junio se pueden hacer clases, intentar avanzar lo que se pueda en el currículum que correspondía a este año y ya veremos el año que viene si se puede recuperar una parte de lo que quede pendiente, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que decidir ahora acabarlo en marzo es una decisión demasiado drástica.
Demasiado drástica. Lo que sí vamos a... Dime, Carmen.
Sin ser llamada a capítulo, pero vamos, ojalá, yo firmaba ahora mismo lo de que en mayo estuviéramos en la calle. Entonces, pensar que a lo mejor se pueden dar clases en mayo me parece muy optimista. Ojalá fuera así.
Y más sabiendo que las salidas, lo acaba de decir la ministra, es que van a ser paulatinas. Es que no va a haber un día que digamos, oiga, que ya todos podemos salir a tomar cañas. Es que yo creo que hay que ser un poco realistas, Javier. Es que no va a ser así.
Va a ser escalonado,
va a ser poco a poco. Y en fin, habrá que ir viendo a ver quiénes pueden salir. No creo que todo el mundo pueda salir a la vez. No creo.
Claro.
No creo, sinceramente.
No es que no creas, es que es lo que va a ser. Esto no es algo que un día nos van a decir, bueno, mañana todo el mundo ya
a un restaurante, venga.
A una discoteca, de viaje, al parque, a la playa. No puede pasarse del blanco al negro o del negro al blanco, mejor dicho. Y quizás deberíamos ni pensar, sí que ocuparnos, pero ni preocuparnos por esto. Me explico, el principal motivo de preocupación a día de hoy es parar el virus, es parar los contagios y parar las muertes. Es que haya medidas de protección para los sanitarios, es que haya respiradores, es que no se saturen mucho más de lo que ya están saturadas, por ejemplo, en Madrid, muchas UCIs centros hospitalarios. Lo que venga después va a ser todo distinto, pero ya no pensemos solo en España, pensemos en el mundo en general y en nosotros como personas en particular. Esto es algo que nos va a cambiar, que va a llevarnos evidentemente a una enorme recesión como la que se vivió en la Guerra Mundial. Esto va a ser muy, muy grave, lo que va a venir después también, desde el punto de vista social y económico, y nos va a cambiar mucho. Por tanto, hablar de las clases, pues hombre, de momento todos tenemos que hacer un esfuerzo, los niños por un lado de no perder la costumbre del estudio, los profesores en ese esfuerzo que tú ponías como ejemplo, Nieves, de que tienen que estar disponibles tantas horas, los padres en intentar también que los hijos no pierdan esa costumbre, pero ¿cuándo va a acabar el curso? Pues es algo que yo creo que ni se puede pensar.
Sí, que es secundario, pero fíjate que es que son 28.495 los centros educativos no universitarios en los que estudian 8.127.330 alumnos e imparten clases 712.181 profesores. Asimismo, hay 1.573.668 estudiantes de grados, máster y doctorados en 84 universidades y 235 campus presenciales existentes, en los que imparten clases 120.383 profesores. Vale, esto no es prioritario, lo prioritario es salvarse, que esto no vaya más, el que se corte el tema sanitario, pero alguien sí debería estar adelantándose y pensando que esto, sí, que esto, en fin, no puede improvisarse de repente en el mes de mayo. Oiga, no sé, porque hay muchos chicos...
Eso segundo que yo iba a decir y soy muy breve. Evidentemente, yo quería poner de manifiesto que no sabemos cómo vamos a salir de esta ni cuándo. Es que no lo saben. ni los que en principio deberían saber más. Por tanto... el tiempo de conclusión de un curso, de una universidad en este momento es algo que no se puede ni prever. Ahora, eso sí, habrá que ir también pensando en escenarios y decir, bueno, pues este curso se pierde, no se pierde, se posterga. Yo no lo entiendo porque si se permitiera, porque a lo mejor es muy difícil también que se vuelvan a concentrar chavales en la universidad y en los colegios, porque eso puede ser un rebrote para la, para
claro,
la enfermedad,
claro,
si no se ha evitado ya inmunizar a toda la población, como va a ser imposible. Por tanto, bueno, pues que se postergue en julio, en septiembre, que eso sí que se debería ir pensando posibles soluciones ante los peores escenarios posibles, ¿no? Pero evidentemente yo creo que aún así es tan difícil pensar en cómo vamos a salir, porque yo lo veo muy complicado. Mucha gente piensa, oye, ¿cuánto queda? Nos preguntarán a vosotros, tú que en principio piensan que sabemos algo más, y a veces puede ser, porque nos comentan más cosas a lo mejor que un ciudadano de a pie. Pero... cuando te dicen, oye, ¿podremos salir ya en 20 días? Yo siempre digo, no. O sea, aunque no hubiera estado de alarma, no podemos hacer la vida normal al día siguiente. Va a haber también muchas medidas de contención, de seguridad, porque si no se volvería a rebrotar el contagio del virus.
Efectivamente. Bueno, estamos ya concluyendo. Te doy las gracias Carmenchu, Javier,
gracias.
Gallego,
bueno,
Carmenchu Marín, mira, Javier Gallego y Ferran Boiza.
Me alegra mucho oíros, como os he dicho.
Yo también.
Cuidaros.
Un abrazo a todos.
Claro que sí, les doy para acabar la noticia de que ha fallecido otro guardia civil de nombre José Antonio, desconocemos el apellido, estaba destinado en Aranjuez y lo acaba de hacer público la Guardia Civil en Twitter. Así que seguiremos esta otra noticia de que otro miembro de la Guardia Civil ha perdido la vida precisamente con esa, bueno, ya saben ustedes, estamos hablando de los que están haciendo esa contención de la expansión del virus y entre otros también son los guardias civiles. Volvemos tras las noticias, hasta ahora.
Son todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Escuchan Madrid Directo y ya saben que estaremos junto a ustedes hasta las 8 de la tarde. Quiero lo primero saludar a mis compañeros, Nacho Fresno, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Nieves, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Que enseguida vamos a hablar de una grande.
De una grande, grande, grande. Mira, vamos a ni siquiera decir su nombre, solo ponemos luego para ver cómo suena y ya verás cómo la reconoce todo el mundo.
Pero fíjate que hablando de la voz de esa grande, nosotros queremos aprovechar la pregunta del millón de hoy y también hablar de grandes voces. Y ahí le pido a Isabel García Regadera que nos ayude. Muy buenas tardes, Isabel.
Hola Nieves, y un besito a Nacho también.
Hola Isabel, que estamos juntos por fin en antena de nuevo, qué alegría.
Pues sí. Vamos a buscar grandes voces que no van a ser las nuestras, ¿eh? Van a ser las de intérpretes,
oye,
¿no?
¿Podrían ser las nuestras, por favor?
No, nunca jamás osaríamos compararnos, ¿verdad, Isabel?
Yo cantar seguro que no, eso ya os lo digo.
Ah, bueno. Bueno, entonces va de canción la cosa, ¿no, Isabel?
Va de canción, sí. El otro día, la otra tarde, pues escuchábamos o buscábamos grandes voces y salían muchas masculinas y yo decía, hay que darle un huequito también a las mujeres y además yo creo que hoy lo que podemos hacer es acotarlas en voces españolas. ¿Qué os parece si le pedimos a los oyentes que nos llamen a ese 910-30-63 o nos manden un WhatsApp o nos pueden mandar una nota de voz de WhatsApp al 619-66-93-87 y que nos sugieran o nos propongan cuál es su mejor voz, pero española, de nuestro país? Y yo
¿Pero de la lírica o de
No,
o de
lírica
todo?
No, yo no me voy a meter en la lírica. Vale, de todo.
Vale, claro, de todo.
Yo voy a proponer en el terreno de música popular.
Sé ya desde aquí te digo que sé quién va a ganar.
Bueno, pero no lo digas.
¿Va a ser tu propuesta la que gane, Nacho?
No, es mi propuesta. Si es de todo y es no solo de la lírica, sino de todo tipo de música, te digo yo que es la que va a salir la más votada.
Bueno, tú apúntalo en un papelito y luego nos lo enseñas. ¿Eh? Vale. No vale decir, yo tenía razón. No. Necesitamos pruebas. Bueno, creo que nos quieres hablar, vas a empezar por mujeres, ¿no, Isabel?
Sí, voy a empezar con una propuesta que es la de la más grande, Rocío Jurado, la de Chipiona, que defendió como nadie con el poderío de su voz desde copla hasta baladas.
La que yo decía, la que yo pensaba.
¿Ves? Lo sabía.
Pues teníamos, fíjate, estábamos sincronizados mentalmente,
es que lo
Nacho.
Lo sabía.
Pues hablemos de la de Chipiona, que la verdad tenía en su voz algo que era más allá del poderío de la voz, era el pellizco, ¿no? Ahí la tenemos.
Como yo te amo, convéncete. Convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate.
Pues estamos escuchando a Rocío Jurado, que están apostando mis compañeros que puede ser una de las voces que ustedes nos sugieran como la mejor voz. Vamos a ver qué piensan los oyentes con el 910-30-63 o con el WhatsApp 619-66-93-87. Ahí está Rocío. También interpretó esta canción un amigo de Nacho, como es Rafael, y será otra de las grandes voces que seguramente la gente va también a proponer, ¿no te parece, Nacho?
Seguro, además es que estas dos versiones que han hecho del mismo tema, las dos son impresionantes, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, pues Isabel García Regadera, ahí está lanzada la pregunta, te rescatamos en un rato. Pero gracias, Isabel, en un ratito, porque ahora, claro, porque
vuelve
ahora
pronto,
toca hablar, ahora toca hablar de una mujer cuya voz vamos a escuchar y nos va a servir para hablar de ella. Ahí está esta gran diva de la canción.
Thank you.
Nacho, que Montserrat Caballé no era de este mundo.
Yo,
¿de verdad?
¿Sabes lo que pasa? Que yo lo digo desde de antemano por evitar que luego me critique nadie. Yo voy a romper aquí todas las bases del periodismo. No soy objetivo con la Caballé. O sea, creo que no ha habido nadie, no hay nadie y no habrá nadie como la Caballé. Entonces, a partir de aquí ya podemos hablar, pero que quede claro, ¿eh? O sea, que no, porque
o sea,
luego...
que primero Caballé y luego lo demás, ¿no?
Sí, además, mira...
Es que mira, 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 escúchala, escúchala. No sé, a los oyentes, a mí se me pone la piel de gallina escuchando la voz de Montserrat Caballé. ¿Cómo fueron sus inicios,
es que, mira,
Nacho?
Tenía una delicadeza ella, que entonces, mira, hasta la propia Calas dijo que su sucesora de haber la Caballé, o sea que ya está todo dicho, ¿no? Montserrat Caballé, mira, nació en Barcelona en el año 33 y murió con 85 años también en Barcelona. Entonces ella se formó, como toda una gran generación de cantantes, en el Conservatorio del Liceo. Y ella, pues, debutó en unos teatros catalanes, en Reus, en unos teatros pequeños y tal, y tuvo una pequeña carrera internacional discreta, pero ya se consolidó y se consagró en esa época discreta, en Alemania. En Alemania, en todos los países centroeuropeos, la Caballé era una diosa, o sea, era la Caballé, ¿no? Entonces, ella volvió a Barcelona, debutó en el Liceo. En el año 62 debutó en el Liceo con el Arabella de Strauss y con un Doña Elvira de Don el papel de Doña Elvira de la ópera Don Giovanni, ¿no? En el año 62, ¿no? Después de su primer debut en los años 50 en teatros pequeños, como te digo, de Cataluña, ¿no? Pero de repente, como pasan las grandes leyendas, llega una sustitución, que alguien que va a cantar, y ese alguien que iba a cantar era nada más y nada menos que Marilyn Horne. Y no pudo cantar en el Carnegie Hall de Nueva York. Y lo que no pudo cantar y que cantó la Caballé es justo esto, además, en esa misma grabación, de ese mismo año, del año 65, esta maravilla de Lucrecia Borgia.
Vamos a escucharlo.
A ver, escucharla. Además, esta es del año 65 en el Carnegie Hall.
Ahí está.
Ahí empieza.
Maravilla, qué maravilla, maravilla. Esta
además,
Lucrecia Borgia en el Carnegie Hall de Nueva York, y ahí empezó
ahí
todo,
ya,
¿no?
De ahí allá a un estrellato, luego mira, fue al Festival de Glyndebourne, que es un festival que hay en el Reino Unido, que es en el campo, en mitad del campo, ¿no? Y eso es como un festival donde la gente que siempre descubre grandes promesas, y mira, la Scala de Milán, la Ópera de Viena, donde te digo Viena, todo Centro Europa, la Caballé, hasta el último momento era una... lo que era, una diosa, ¿no? Nueva York, pero ya en el Metropolitan, el Covent Garden, París, el Bolshoi. O sea, la Caballé es que tenía, o sea, ha cantado todos los grandes papeles del repertorio, todos, desde Luisa Miller a Salomé, pasando de Pamina de la Flauta Mágica a Isolde de Tristan y Isolda. Mira, yo hablé con el director del Teatro Real, que era uno de sus grandes admiradores. Los dos homenajes más bonitos que se le han hecho a la Caballé se los hizo él en el Liceo en el año 2002, cuando se cumplían 40 años de su debut en el Liceo, y hace poco antes de fallecer le hizo un homenaje maravilloso también en el Teatro Real. Y le pregunté a Joan Matavós y me contesta, esto hoy le pregunto y le digo, la Caballé es única, qué belleza de timbre, qué técnica de acero, qué fiato, qué versatilidad en el repertorio, qué sentido del espectáculo, cuando cantaba asumiendo todos los riesgos inimaginables. O sea, es que realmente era, se convirtió en, además, un poco como pasó con la Calas, lo que pasa que, bueno, la Calas le acompañaba el físico y ese glamour y tal, y la Caballé hizo de su físico y de su forma de ser también un personaje. Entonces era un personaje tan sumamente famoso que yo me acuerdo cuando trabajaba en Semana, el archivo de Semana estaba lleno de fotos de la Caballé. Fue un personaje que traspasó, en teoría, ese mundo elitista de la ópera y se convirtió en un personaje extremadamente popular, pero tan popular, tan popular, tan popular, que cuando llegó el año 92 y Barcelona se abrió al mundo por aquel momento...
Sí, es verdad.
¿Quién fue? ¿Cómo sonaba eso? ¿Cómo era eso? Nada más y nada menos que con Freddie Mercury. Vamos a recordar ese momento antológico.
Ese momento de Barcelona. A ver cómo lo hacían.
Mira ese aplauso.
¿Cómo lo hacían? Este tándem.
Maravilla esto.
Ahora, qué bonito.
Ahora cuando empiecen ellos, pero realmente eso no era propio de un personaje de ópera, o sea, era de una estrella mundial. O sea,
mírala, pues, ahí está.
Mira.
Montserrat Caballé y Freddie Mercury.
Freddie Mercury, o sea, esa mezcla,
este matrimonio
sí. Imposible, fue la mejor imagen de la ciudad, sin duda, o sea,
absolutamente moderna. Y ahí estaban, esa mezcla con dos estilos distintos, dos voces diferentes, pero qué bien se unían, qué bien,
y
qué bien.
Sobre todo, que es lo
bien.
Que representa lo que te comento, que una mujer que traspasó los en teoría elitistas escenarios de ópera para...
Mira, ahí están, ahí están.
Sí.
I want all the world to see. Instinto me guió. Miracle sensation. My guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. The bells are ringing out. Estamos hablando de ese momentazo que vivimos en el año 92, ese Barcelona Olímpica.
Esto,
Ahora que hablamos de las Olimpiadas, Nacho.
Eso? Ahora que hablamos de las Olimpiadas, pero realmente a quien se le ocurriera esa genialidad, o sea, es que que a priori es una cosa imposible. Freddie Mercury, líder de Queen, Montserrat Caballé en los 90, acababa, o sea, la época dorada, por así decirlo, la Caballé fueron los 70, 80, 90, o sea, estaba en lo álgido de su carrera, en los mejores teatros del mundo. O sea, era te digo, la crítica neoyorquina dijo: Calas más Tebaldi, igual Caballé. Creo que fue un periódico de Nueva York. O sea, que a quien se le ocurriera esta genialidad, o sea, es que no. Era la reina de la delicadeza.
Mira,
de la,
mira, mira, mira cómo acabaron. Una barbaridad, una barbaridad.
Una barbaridad. Entonces, es lo que te dije, yo empecé hoy diciendo que no soy objetivo. No ha habido, no hay y no habrá nadie como ella. O sea, nadie, porque luego al final lo que te digo, volvamos a los teatros de ópera, y porque además su repertorio era el bel canto, era Bellini, Donizetti y tal, pero ella te pasaba un Verdi, que es con lo que quiero terminar hoy, que en teoría no era su registro, ¿no? Y cómo canta ella la Gilda de Rigoletto, o sea, es que realmente era los pianísimos de la Caballé, ese momento con la voz bajita, o sea, ese pianísimo solo lo ha cantado ella, o sea, es única, o sea, entonces por eso.
¿Qué quieres acabar con este Rigoletto?
Esta maravilla, una de las óperas más bonitas del mundo.
Ahí está, doña Montserrat Caballé. Qué estupendo, la verdad, este Rigoletto, este recorrido por algunos de sus grandes éxitos. Y hoy hablamos de voces. Va a ser muy difícil igualar a Montserrat Caballé, pero a lo mejor cada uno de nosotros queremos votar por alguien que nos ha puesto la piel de gallina cuando la hemos escuchado cantar en directo. Sin duda es una de las grandes voces. Nacho, te damos la razón.
Sí. La puedes quitar, ¿eh?
No te la pensaba quitar, porque sí que es una de las voces que no parece, yo te decía, pero es de este mundo, ha sido de este mundo Montserrat Caballé.
Aparte, porque una mujer carismática como pocas, o sea, yo de las pocas personas que me ha puesto en una entrevista un día por teléfono, además, me puso un compromiso que me quería morir, o sea, porque me empezó: usted me ve gorda, ¿verdad? Y yo, no, Montserrat, por favor, y tal, usted me ve gorda. Y yo, Montserrat, por favor, ¿cómo? Usted me tiene que ver gorda, porque soy gorda. Y yo digo, ay, sí, Montserrat,
pero es que
gorda.
Ella se reía, pero es que luego, después de ponerte en ese compromiso, empezaba a reírse con una, claro, risa muy contagiosa, y acababa riéndote con ella, ¿no? O sea,
pero yo que empezaba en esta profesión y me dice eso, me quería morir.
No me extraña. Pues te agradezco mucho que nos hayas traído a Montserrat Caballé en esta tarde, donde pedimos que nos hagan partícipes de esa gran voz para ustedes. ¿Quién ha sido la gran voz de este país? Vale de este momento y vale del pasado. 910-30-63 y 619-66-93-87. Después de Montserrat hacemos una pausa, pero vamos a seguir rápidamente.
Claro que sí.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205 55 16 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Estar negociando
tres cuartas partes de la energía que consumimos.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Carita de durazno, boquita de limón, tú sabes cuánto llevo aguantando el chaparrón y un chapuzón. En el río de tu boca, en el mar de tu voz, me moja las ideas y me devuelve la ilusión. ¡Qué tontorrón! ¡Wow! Oh, ¡qué tontorrón! Carita de durazno, ay, melocotón. Esta noche salgo de parranda y reventón. Acción, adicción, a tu boca de fresa sin moderación. Tu rosic y la lipstick que es una perdición. ¡Qué tontorrón! ¡Wow! Oh, ¡qué tontorrón! ¡Wow! Oh, ¡qué tontorrón! ¡Wow! Oh, ¡qué tontorrón! Yo sé que tú me quieres, aún sigues intentando disimular. Puede que desesperes y ahora te vas. ¡Qué bonita tú eres! Cuando se piernas a pasear, pretendes que te altere cuando pasas.
Hola, ¿qué tal estás? Iván Sevillano, más conocido como Hueco, con dos Cs, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Dieves? ¿Cómo andas?
Bueno, intentando poner colores en una tarde gris, ¿cómo lo ves, Iván?
Pues que seguro que lo estás logrando, porque no hay otro camino que conseguir colorear esta pizarra tan oscura.
Exactamente. Bueno, que me encanta que tengamos a un madrileño que va a cumplir años en 4 días y que eres de los míos, de los que no lo vas a poder celebrar. Pero no te preocupes, Iván, que yo ya he pasado este mes de marzo ese cumpleaños confinada y sin celebrarlo, que lo celebraremos, bueno, por todo lo alto. Iván, ahora no podrá ser, pero ya lo será, ya lo será. Es lo que tiene no haber nacido en marzo y que estemos en estas circunstancias. No sé cómo vas a celebrar ese cumpleaños de dentro de nada, de 4 días.
Bueno, pues estaré en casa. Ahora la verdad que hay cosas mucho más serias de las que ocuparse y estaremos en casa esperando si hay llamadas al teléfono de la acción que comentaremos luego. Pues si hay llamadas saldremos y si no hay llamadas a quedarse en casa como debe ser y que lo haga todo el mundo que nos escucha, que bueno, ya nos consta que está siendo así.
Bueno, Hueco ha tenido una iniciativa, la verdad, preciosa. Vamos a decir que los artistas estáis sacando lo mejor de vosotros mismos y algunos se han ofrecido a dar conciertos desde sus casas, otros han leído poesías, otros escritores pues están leyendo algunos de sus libros, pero además de ofrecer tu música hueco, has dicho, aquí estoy yo y mi furgoneta, ¿no? Algo así.
Sí, lo que hice fue que, bueno, hice una previsión. A ver, lo que hice fue hacer un seguimiento que si la verdad lo hubiéramos hecho todos, a lo mejor estábamos hablando ahora de otras cifras, ¿no? Porque era ver qué pasaba en China, estar un poco atento a las noticias que iban llegando, un poco a lo que pasaba en Internet, etcétera, ir viendo las noticias. Era ir viendo sobre todo lo que pasaba en Italia, que nos sacaba una semana, 10 días, 15 días, y ver que esto, que venía el tsunami, es que se veía venir. Entonces lo que hice yo fue comprar 4 trajes, 2 de ellos ya los he donado a un ginecólogo de Madrid, que bueno, pues ha ido a atender algunos casos de mujeres embarazadas, y los otros 2 nos los hemos quedado mi mujer y yo, y lo que decidimos fue, junto a unas máscaras como muy profesionales, no son las que la gente tiene, digamos, ahora las mascarillas famosas, son máscaras casi antigás, digamos, y por supuesto antivirus, ¿no?, que compramos hace un mes o un mes y pico por internet, pues y guantes, etcétera. Lo que decidí fue vaciar de guitarras la furgoneta, llenarla de comida, irme a un súper, comprar comida, alimentos no perecederos y un poquito de sanitol, desinfectante, y bueno, pues limpiar cada bote que estamos comprando, y se lo estamos acercando sobre todo, y quiero aprovechar el altavoz que me das a través, ¿sí?, de la radio, Nieves, sobre todo a las personas mayores, muy 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 importante, personas mayores solas o personas mayores con movilidad reducida. Se lo estamos acercando en Madrid capital y alrededores, y o Comunidad de Madrid, si llaman a un teléfono que si quieres luego damos.
Pues lo podemos dar ya, y lo repetimos varias veces, el 660-18-12-58. Si te parece hueco, lo vamos a repetir 1000 veces, 660-18-12-58. Y cuéntame, ¿quién ya te han llamado? ¿Quién esperas que te llame, hueco? ¿Qué es lo que...? Gente que tiene movilidad reducida, ¿no? Has dicho.
Sobre todo estamos enfocados en, para mí, el sector más vulnerable, son los mayores, las personas mayores. Llevamos una semana insistiendo en que son mayores solos, gente que está sola en casa. No te imaginas los casos que estamos atendiendo. Hemos ido ya a Parla, hemos ido a Humanes, hemos ido ayer hicimos un caso en Móstoles, hemos ido a Leganés, que hemos hecho varios allí, en La Fortuna también, en el primero fue en Argüelles, la zona de Moncloa, y entonces suele ser gente sola que de verdad no tiene hijos, o los tiene fuera de Madrid, en Cantabria, haciendo cualquier cosa y le ha pillado fuera, ya no pueden volver, y que de verdad tampoco tienen recursos. Entonces, para ellos es la vida que les puedas llevar un kit como el que hacemos con fabada, con arroz, con leche, con un montón de alimentos no perecederos, que lo mismo pues les resuelven para 3 semanas, 1 mes, y luego si hace falta llevarles otro kit, pues se les acercará. Pero sobre todo personas mayores. Siento decir ya por anticipado que nos llama muchísima gente que no podemos atender. Familias con 5 o 6 miembros. Nos tenemos que centrar en personas mayores, no en gente pues en extrema pobreza, que ahora lo está pasando mal. Nos encantaría poder ayudarlos, pero tenemos recursos limitados, no somos una gran ONG, somos un matrimonio particular que está ayudando, como muchos hay haciendo otras cosas.
Claro, pero fíjate, o sea, que has encontrado una respuesta increíble de mucha gente que dice, oiga, ayúdeme, pero es verdad que hay que focalizar, que hay que saber a qué personas va uno dirigido, y en este caso tú vas a los más vulnerables, a los que están siendo cruelmente, pues vamos a decir, infectados por este virus, ¿no? Y que no deben salir de casa, y que ahí estáis vosotros, como tú dices, este matrimonio que de repente ha dicho, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Me parece, de verdad, ya me caías bien, Iván, tengo que decirlo, pero es que ahora ya me parece que, en fin, no hay que esperar a que uno le llame, tú ya estás ahí en primera línea.
Es que me parecía,
y has visto muchos, o sea, ¿qué te dice la gente cuando tú llegas con tu mujer y les dais el kit, este kit?
Bueno, son casos que no te lo imaginas. Luego algunas veces nos dejan mensajes de vuelta, otras veces llaman de vuelta para agradecerlo, siempre llaman de vuelta para agradecer, porque a lo mejor se creen que vas con dos latas de atún y un paquete de arroz. Entonces, cuando ven que el pedido pues es un poco más consistente y muy completo, pues eso, pues sus dos paquetitos de galletas, sus magdalenas todas embolsadas perfectamente, que no vengan, o sea, que sea imposible el contagio, vamos, de ningún modo. No se les mete dentro de casa, se les suele dejar o en la puerta, si la movilidad es reducida, en el felpudo, o abajo en el ascensor y se pulsa el número de su piso, ¿no? Porque otra cosa también es que los mayores están asustados con estos casos que ha habido de gente que se hacía pasar por falsos sanitarios, por policía, y que les daba sustos y entraban a sus casas, ¿no? Entonces, para que aquí no haya lío de ningún tipo, tampoco queremos que la gente esté asustada ni nada. Además, que llegamos con los trajes, las máscaras, yo sé que impone, pero estamos sobredimensionando las medidas de seguridad. Preferimos ir tipo casi guerra nuclear, si me apura, que es como vamos vestidos, antes sí. que correr riesgos. Entonces, pues para que no haya sustos ni cosas tampoco, intentamos eso, en el ascensor y para arriba, y si no se pueden mover, que hubo un caso en Leganés este domingo, pues se le dejan el felpudo, se llama, me separo 3-4 metros, yo llamamos al señor, ¿qué tal? ¿Bien? No, yo lo meto, ¿necesito ayuda? No, perfecto, todo, fenomenal. Pues organícese, señor, organícese, que no sabemos cuánto va a durar la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. Es un poco el método.
Claro, claro. Pues fíjate, Hueco, que estoy deseando que pase todo para darte un abrazo, para vernos en persona y para desearte mucha suerte, porque ahora la música, ¿la has aparcado, por decirlo de alguna manera?
No, te diría completamente, pero creo que andan con ganas de que dé un concierto en directo así en mis redes sociales, como están haciendo ahora muchos artistas, que yo no he dado ninguno, porque honestamente estaba como muy centrado en esto mío. Entonces, bueno, a lo mejor este fin de semana sí que atiendo esa otra vertiente mía, pero daré pocos, o sea, no es ahora mismo, la verdad, no estoy pensando en tocar, no sé si lo haré este fin de semana, pero estoy pensando en que suene este teléfono, en que nos llamen, en que sea un caso que podamos atender, porque te insisto, nos llama mucha gente, pero incluso también lanzo el mensaje de abstenerse de gente caraduras, es que está llamando gente también a veces que, jolín, les nota rápidamente que no lo necesitan, entonces, ¿a qué llamas? A ver si suena la flauta y te cae un kit de alimentos, pues no, se nota, o sea, lo están notando a veces, ¿no? Gente con otro que quiere que demos otro servicio, gente que, yo qué sé, que les hagan la compra y que tienen dinero para pagar, no estamos aceptando dinero de ningún tipo, o sea, no es eso, es un perfil muy concreto el nuestro.
Luego es un perfil de necesidad absoluta y de soledad absoluta, yo te he entendido a la primera. Pues Iván, muchísimas gracias, Iván Sevillano, Hueco, con dos Cs, que yo sé que tú me quieres, es que lo sé, y que quieres a mucha gente, Te doy la enhorabuena por ser como eres, Hueco, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
No tiene ningún mérito. Desde aquí lo que de verdad sí quiero es lanzar, por supuesto, a la gente, cuidemos a nuestros mayores, que es mi frase, y sobre todo a la gente, el personal sanitario, los farmacéuticos, no nos olvidemos de ellos. Están muy expuestos también, nadie se acuerda de ellos tampoco, solo nos acordamos, y con razón, de sanitarios, de los reponedores de las tiendas, de la policía, por supuesto, las fuerzas de seguridad, también al sector farmacéutico, acordémonos de ellos. Así que,
pues claro,
que están ahí también en primera línea. Y un abrazo para toda esa gente que está ahí en primera línea.
Muchas gracias a ti también, Hueco, por ser como eres. Y ya saben, si están en ese perfil de personas solas que necesitan ayuda, porque nadie va a ir de su entorno a traerles esa comida que necesitan, apunten este teléfono 660-18-1258 660-18-1258. Iván, un abrazo muy, muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias, Nieves, por el altavoz. Ánimo a la gente. Fuerza, saldremos de esta.
Claro que sí. Yo sé que tú me quieres. Pues iniciativas como estas estamos dando a conocer cada día. Volvemos a recuperar a Nacho Fresno. Hola, Nacho, de nuevo.
Hola, Nieves. ¿Qué tal? Ya estoy aquí.
Y recuperamos a Isabel García Regadera, nuestra directora de programas, que está pidiéndole a nuestra audiencia que nos digan voces, pero esas voces que de repente un día te das cuenta que forma parte de ti mismo, ¿no? Así que Isabel, cuéntanos, vuélvenos a plantear el tema.
Pues sí, estamos buscando la mejor voz española de todos los tiempos. La verdad es que, bueno, Nacho apostando por Montserrat Caballé casi ha hecho trampa. Yo me movía en el terreno más de la canción popular. Pero bueno, cada uno que elija, que decida qué le apetece, cuál es esa voz que le ha estremecido, que nos llamen a través de ese 910-30-63 o que nos manden un WhatsApp al 619-66-93-87. Y por cierto, Nieves, tengo que decirlo, qué majo hueco.
¿Verdad?
Mucho.
Por mucho, favor, mucho. Por favor. Voy a darles la noticia de que estábamos a la espera de saber qué quedaba ese test que le habían hecho a Carmen Calvo, que ha ingresado recientemente en, bueno, pues ya saben ustedes, en el hospital. Ella pertenece a Muface, entró en la Ruber sintiéndose mal el pasado sábado, con problemas respiratorios. Bueno, pues ha dado positivo por coronavirus, así que ya sabemos que Carmen Calvo también, como otros miembros del gobierno, según el diario El Confidencial, pues ha dado positivo. Esto siempre según la fuente, que es el diario digital El Confidencial. Vamos con nuestro tema que nos ocupa. Hablaba Isabel García Regadera. ¿Dabas el nombre de alguna de nuestras grandes voces?
Pues mira, antes hemos escuchado a Rocío Jurado. Y yo querría recordar a otra gran mujer, a otra gran voz, que además justo mañana, que es 25 de marzo, se cumplen años, es el aniversario de su muerte, y me estoy refiriendo a Rocío Dúrcal. Tú la citabas el otro día también cuando hablábamos de grandes voces, a Rocío Dúrcal, que la hemos visto desde muy jovencita en películas, otra muerte prematura como la de Rocío Jurado. Además, las dos se marcharon en 2006, casualmente. Rocío Dúrcal, como decimos, falleció un 25 de marzo. Y, bueno, fue la reina indiscutible de las rancheras. Tuvo muchísimo éxito, no solo en España, también en México. Pero, aparte de las rancheras, a mí, personalmente, lo que me gustaría es recordar una gran balada que yo creo que a Nacho Fresno también le va a gustar. Nacho, ¿tú te acuerdas de La gata bajo la lluvia?
Hombre, qué maravilla.
Ahí está sonando La gata bajo la lluvia, Arancha Bravo. Adelante, adelante.
La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré.
Recibimos a Carmen. Hola, Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen?
Qué ilusión hablar contigo. Tengo muchas ganas de conocerte. Y tengo siempre te oigo, siempre te oigo. Y
pero
tengo unas ganas
maravilla.
Locas de conocerte. Y me dijo Pilar que a ver si podía ir, pero no puedo ir porque está muy lejos.
Pues queremos sí. que necesitamos conocer a Carmen. Porque, Carmen, me han dicho que tenemos 70 años.
No, 93.
¿93, Carmen? Pues qué voz más juvenil.
¿93 o 96?
No, 93.
Ah, 93. Pues, caray, es que me habían dicho 90 y yo digo, no puede ser, con esta voz no puede tener 90.
Pues tengo 93.
Pues qué maravilla, buena. Carmen. Enhorabuena.
Derrochando energía.
Sí, señor Carmen, pues sí, queremos ser como tú.
Tengo mucha energía. Ya se lo dije a Pilar, que tengo muchas ganas de vivir, que tengo muchas ganas de arreglarme, que tengo muchas ganas de salir. Pero resulta que estoy en una residencia y estamos aisladas. Y entonces, pues, estoy muy bien, ¿eh? En la residencia estamos estupendísimamente bien. Cuidadísimas por las auxiliares, por las enfermeras, por la psicóloga, por la doctora, por todo. Pero estamos admitidas. Pero bueno, claro. ¿Qué vamos a hacerlo?
Pues así nada, que, vamos a ver, con la ayuda de Carmen.
Nieves, Nieves, ¿sí? A ver si un día venís, ¿sí?, a verme.
Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu residencia?
Yo estoy hoy en la Plaza de la Vida, la calle Juan de Austria, una residencia.
Ah, pero qué bien, pues claro, por favor. Mira, de las primeras cosas que vamos a hacer cuando todo esto acabe, sí, va a ser ir a verte y a conocerte, Carmen, que me hace mucha ilusión.
Nieves. Igual que me hace a mí, no te puedes imaginar. Yo es que estoy desde por la mañana hasta por la noche oyendo. Oigo a Juan Pablo, te oigo a ti, te oigo a Madero, a todos. No me pierdo ninguna tarde, porque de 4 a 5 hay que ver la lucha que tienes con los políticos.
¿Cómo lo sabes?
Hombre, es que me lo sé.
Pero luego de 5 a 6 es más agradable porque hablamos de cultura.
Luego está Juan Carlos, que el otro día llamé precisamente, ¿sí?, porque estuvisteis hablando de que había que leer. Y resulta, sí, que yo no puedo leer porque tengo...
Pero hay audiolibros, Carmen.
Ya, eso dicen, pero que yo no sé cómo hay que proporcionarse eso uno. Ya,
Carmen, te voy a regalar... Mira, te voy a regalar el mío del último libro, que además yo le pongo algo de voz en algún capítulo. Te prometo que te lo regalo. Sí, te lo voy a hacer llegar. A ver de qué manera... Ya nos ponemos en contacto, ¿vale?
Bueno,
hablábamos de voces. Cuéntanos, sí, Carmen. A ver.
Pues ¿de voces de qué?
De grandes voces. ¿Qué gran voz es la que a ti te gusta? A ver.
Yo ya se lo he dicho a Pilar esta mediodía, que me gusta mucho.
Te ayudamos. Mira, escucha.
Se me ha olvidado.
Mira.
Ese.
¿No será Plácido?
Sí, Plácido Domingo. Tengo muchos discos de él, tengo libros, tengo de todo. Y me ha dicho que dice, pero bueno, con todo lo que le pasa, digo, pero eso no tiene nada que ver. Oye, cada uno es cada uno, pero a mí la voz de este hombre me gusta mucho.
Pues sí, señor.
Y me lo pasó, porque ¿sabes qué pasa? Que mira, me entra mucha angustia con la televisión y con todas las noticias que dais, porque hay que ver cómo están las residencias de ancianos, que está aquí, gracias a Dios, de momento no tenemos a nadie, pero estamos cuidadísimas y vigiladísimas. Pero yo no miro ni televisión ni nada. Y cuando empezáis a hablar de eso, se está hablando de la morgue, del palacio.
Nada,
de
eso fuera, Viendo. Fuera, fuera.
Es horrible, horrible. Pero hija mía, es que tú tienes una alegría, hablas con todo el mundo, con una risa. Yo es que me encantas. De verdad,
ay, qué bien, por favor, Carmen, yo necesitaba esta llamada, te lo agradezco a ti, a Pilar. Un aplauso. Gracias, Carmen, gracias, un abrazo enorme. Sabrás de nosotros. Un beso enorme.
Sabes que me gusta mucho Juan Carlos cuando habla de los teatros y de la gente del teatro y de los directores de que dirige. Todo eso me encanta. Yo es que me entretengo mucho.
Oye, Carmen, y que sepas que tienes un grandísimo oído, porque Plácido, sin duda, es una de las grandes voces de la historia de la ópera.
Me encanta, a pesar de todo lo que le han dicho y todo. Pero bueno, yo también sé lo que pienso.
Independientemente de eso, Plácido Domingo sea posiblemente...
¿Quién eres tú, Juan Carlos? Es Nacho, es otro Pepito Grillo,
Nacho Fresno.
Bueno, Nieves, pero ¿sabes lo que te digo? Que Nacho, yo te digo una cosa, que claro, si ellas se dejan, pues oye...
Pero ese es otro tema que es muy complicado, pero yo, independientemente de todo, o sea, Plácido Domingo es probablemente ha conseguido en la historia de la ópera lo que no ha conseguido ningún tenor en 400 años de historia de ópera. O sea, independientemente de todo, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pues nada, nos quedamos con la elección, Carmen. Te doy un beso muy grande. Gracias, que me dicen que hay muchas llamadas y que nos... Ay, si es que Carmen ha sido una bendición de Dios. Volveremos otra vez contigo, Carmen. Bueno, nos vamos de Carmen a Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. En primer lugar, decirte que te admiro muchísimo
¿ahí?
Por el libro sobre Antonio Machado y Pilar de Valderrama.
Ay, pero muchas gracias, por favor. Estáis
de verdad,
hoy...
me emocionó más que cualquier voz, más que todo. Es que es maravilloso ese libro, es único, de verdad.
Ay, bueno, de verdad, Mari Carmen, sí. Pues gracias, gracias.
Nada, le volví a releer otra vez porque es maravilloso.
¿Qué estás en casa metidita o cómo?
Sí, claro, como todo el mundo.
Como
yo
todo
soy,
el mundo.
Yo entiendo mucho de voces porque, bueno, mi referente es Antonio Machín, porque marcó una época y porque tenía un sentimiento y una sensibilidad extraordinaria. Y yo soy hija de un actor fallecido, el actor Roberto Cruz, que era actor de doblaje, cine, radio, televisión y teatro, ¿eh? Y tiene una placa donde vivíamos que se la puso el señor Álvaro del Manzano y está incluido en el libro de personajes ilustres de la historia de Madrid.
Ya, pues
y mi hermano,
ahí está.
Que mi hermano falleció, ¿sí?, hace un año, era un calco de mi padre, también un gran doblador de películas, de doblaje. O sea, quiero rendir homenaje a Antonio Machín, a mi padre, a mi hermano y a ti, mi admiración.
Ay, muchísimas gracias, de verdad, Mari Carmen. Lleváis una tarde que al final vamos a acabar todos muy emocionados. Un beso muy grande a ti, Mari Carmen.
Yo también canto y tengo un homenaje a Machín en mi disco.
Pero bueno, pues ese disco nos lo tienes que presentar. ¿Te parece, Mari Carmen?
Bueno, mandároslo.
Claro, claro, claro.
Enviároslo por teléfono. Vamos, cuando esto se normalice, yo os prometo que os lo envío. Me tienes que decir la dirección.
Vale, pues todo esto nos lo hablamos, pero ya fuera de micrófono. Mari Carmen, un beso muy grande. Y ahí está sonando Machín. Dale, dale, dale.
Se mueren. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Bueno, pues tenemos más llamadas, pero es que se nos ha ido el tiempo, Isabel, con nuestras dos, Mari Carmen y Carmen.
Pues
que podríamos decir que en cuanto a hombres, tú también tienes tus predilecciones, ¿no?
Hombre, pues sí, tú has citado antes a Rafael, que es uno de los grandes, otro que se marchó muy pronto, que fue Nino Bravo, el cantante valenciano, que en vida llegó a publicar apenas 5 discos de estudio, pero que como todas sus canciones se han reeditado, pues han sacado tantísimos, tantísimos discos suyos. Y yo, esto es como el otro día cuando puse, os pedí a Elton John, tengo un favorito, ¿eh? Y lo tengo que decir.
¿Cuál es?
Pues Camilo Sesto.
Lo
porque
sabía.
Pese a... Pues
fíjate.
¿Cómo lo sabías, Nacho? ¿Por qué me adivinas todo?
Porque tú eres muy Camilo, eres muy Camilo.
Es que es maravilloso, o sea, yo sé que al final de su vida, pues estaba muy deteriorado, pero hay que recordar que es que Camilo Blanes fue, de nombre artístico Camilo Sesto, un grandísimo compositor, y además yo creo que fue un visionario, porque él, entre otras cosas, puso todo su empeño personal en producir, y su dinero, en producir el primer gran musical de nuestro país, que fue aquel Jesucristo Superstar, una ópera rock que él protagonizó en el papel de Jesús, que me diga Nacho Fresno si eso, cuando él lo hizo, no es, vamos, hacer historia.
Pero antes de que hable Nacho Fresno, vamos a escuchar un trocito de ese Getsemaní. Ahí está, ahí está.
Desde mí este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado.
Pues vamos a decir que escuchando estas grandes voces, estas propuestas de Isabel, las propuestas de ustedes, resulta que Moncloa ha desmentido al Confidencial y dice, citando fuentes del entorno, que es un negativo no concluyente. En fin, no sé, sabremos si sí o si no. Yo creo que es verdad que hay que esperar las fuentes, precisamente que lo digan, fuentes de su entorno, ¿no? Que digan realmente si da positivo o da negativo. El Confidencial ha dicho que había dado positivo y Moncloa dice que negativo. Pues así están las cosas. Querida Isabel, querido Nacho, os doy las gracias y después de las noticias volvemos.
Son las 6.